Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Quiero hacer una invitación, si Dios permite y nos da vida y salud, hacia el Medio Oriente. Estaremos viajando el próximo año y miraremos lo que es Egipto, las pirámides de Giza, todo lo que está alrededor de la parte de Cairo. Viajaremos a Luxor y después de ahí viajaremos por un crucero por el río Nilo, mirando las ruinas y toda la antigüedad que tiene que ver con los faraones y las dinastías. Después de ello tomaremos los desiertos a través de lo que los israelitas pudiesen ver, y lo muestra la escritura, tanto en el libro de Números como en el libro de Éxodo, y miraremos y llegaremos hasta el monte Sinaí, después subiremos el monte Sinaí, si Dios permite lo escalaremos, y miraremos el amanecer. Tomaremos la ruta real, por lo que se conoce como Jordania, miraremos varios de los desiertos, de los amonitas, de los amorreos, de los madianitas, de los edomitas, y llegaremos a lo que se conoce como una de las maravillas del mundo, Petra. Tomaremos y miraremos algunas de las ciudades del Decápolis y luego entraremos por el río Jordán a lo que es Israel, y en Israel miraremos muchas de las partes que se mencionan en la Biblia. Durante este viaje, si Dios nos permite, podremos aprender juntos la arqueología, la cultura, y también aprenderemos mucho de lo que dice la palabra de Dios y daremos vida a ello mismo en los lugares donde se menciona. Esto será de gran bendición para mí. Y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí.
Bueno, muy buenas tardes.
Gracias.
Vamos a estar viendo varias lecciones enfocadas en la parte de lo que es el presidir. Si ven, por ejemplo, ahí en la carta de Romanos, en el capítulo 12, se habla acerca de ello. Romanos, capítulo 12, se habla acerca de la idea, del concepto de presidir. Dice Romanos, capítulo 12, en el versículo 6, 7 y 8. 6, 7 y 8. Dice así. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. La palabra que se muestra aquí es la palabra presidir. Y la palabra presidir, dentro del concepto grecorromano, significaba liderar algo. Por eso dice, presidir indica solicitud. Cuando vemos en la iglesia, hacemos un servicio, decimos, ok, ¿quién va a presidir? Se entiende que va a ser como el director de ceremonias del servicio. El que preside es el que decide quién hace esto, quién hace esto, quién hace las cosas. Ese es el que preside. Es el concepto de presidir. Entonces, esto es un don que da Dios, que se debe desarrollar. ¿Ok? Eso no es algo que no está en la Biblia, sino es un don que da Dios, que se debe desarrollar. Ahora, en la iglesia, en Efesios capítulo 4, vemos también la razón por la cual estamos aquí. ¿Y de qué nos beneficiamos al estar aquí? Esto es, si yo voy a presidir, o si yo voy a trabajar en la iglesia, si yo voy a dirigir algo, el propósito es, ¿qué beneficio tengo yo? ¿Para qué fui llamado? Fui llamado solamente para venir, sentarme, oír un sermón, oír una clase, irme a la casa y aplicarlo. ¿Para qué fui llamado? Si para eso fuimos llamados, entonces Santiago diría que solamente fuéramos oidores. Pero la idea es hacedores. ¿Y cómo se puede hacer si no se puede presidir? En Efesios capítulo 4, en el versículo 10, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí se ven cinco posiciones bíblicas, todas enfocadas en la parte espiritual. So, lo que tenemos que entender acerca de la iglesia es que en la iglesia, la meta de Dios para establecer la iglesia, toda la iglesia es espiritual. Pero tenemos que aceptar que para que podamos desarrollarnos de una forma espiritual, hay varias cosas que se necesitan. Y ahí dice, por ejemplo, a fin de perfeccionar, y la palabra perfeccionar es una palabra griega que indica lo que se hace en un gimnasio. Es para poner en forma a alguien. So, una persona no puede jugar, no sé, las Olimpiadas o participar en las Olimpiadas si no está en forma. Es la palabra que utiliza Pablo, que es la misma que se utilizaba en las Olimpiadas. Dice, la iglesia es para perfeccionarse. Lo que es una manera más sencilla es un gimnasio espiritual. Es, te voy a perfeccionar de una forma espiritual. Perfeccionar nosotros lo entenderíamos como algo que no tiene errores. No, eso es un concepto occidental. El Medio Oriente lo entiende como algo que se ejercita para que esté en forma o para que esté apto para participar. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y aquí vamos a ver otro concepto interesante. Y el concepto que vamos a ver es la parte de lo que es la idea del ministerio. Primero, lo que tenemos que ver en cuanto al ministerio es que aunque el uso que se da dentro del mundo religioso y aún dentro de la iglesia, siempre se da la palabra ministerios, ¿ok? Pero la Biblia siempre habla solamente de un ministerio, nunca habla de ministerios. Ahora, lo que tienes que entender acerca de esto es que es un ministerio, porque lo que Dios intenta que nosotros comprendamos es que siempre estemos unidos, la unidad. En el momento que se habla de ministerios, automáticamente todos se desconectan. En este caso, el ministerio de enseñanza está desconectado con el de alabanza. ¿Por qué? Porque son dos ministerios diferentes. Y hay veces tiende a surgir que el ministerio de alabanza avanza mucho más que el de enseñanza. Pero si la meta era perfeccionar, imagínate tú a un cristiano, a un ser humano que está haciendo ejercicio, que solamente hace ejercicio con sus piernas y no arriba. O viceversa. Sus piernas, cuando se pusieran pantalón entubado, estarían bien flaquitas. Y parecería, y acá bien cuadrado, como SpongeBob. Así se vería. Sería ilógico. Bueno, en la iglesia a veces sucede así. A veces sucede que una parte del ministerio está muy bien formada y la otra está muy, muy mal. Entonces, si la meta es para perfeccionar a los santos, deberíamos de perfeccionarlos en todas las ramas que contribuyen a su vida espiritual. ¿Todos me entienden? Entonces, es la idea por la cual, si le ponemos ministerios, pues podría haber ese tipo de confusión. No, es que yo estoy encargado del ministerio de los jóvenes, así que pues, hazte para allá. Y yo el de la enseñanza, hazte para allá. Entonces, Pablo lo establece como un ministerio solamente para unidad. Así es realmente. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, todos somos cristianos, todos nos vamos a edificar. ¿Ok? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Ok? Entonces, el primer concepto que queremos que entender es, cuando decimos la palabra liderazgo, a mucha gente le da miedo. Y es normal, porque en el mundo corporativo, la palabra liderazgo tiene una idea, ¿verdad? Entonces, cuando la utiliza la iglesia, podría tenerse un mal concepto de esa idea. Por ejemplo, el concepto de liderazgo normalmente se malinterpreta porque es uno de los roles más importantes que ha marcado el rumbo del planeta, de una organización, una compañía o de una persona. Es normal que mucha gente no entienda lo que es liderazgo. Entonces, cuando digo liderazgo es presidir. Daré un ejemplo solamente. Yo pongo a una hermana encargada de la clase de niños por un trimestre. Llego, yo le digo a la hermana, muy bien, hermana, tenemos en la iglesia 4 hermanas más. ¿Ok? Tú has crecido espiritualmente mucho. Necesitamos que ellas entren al rol también. Entonces, cuando se da un liderazgo o un presidir, porque cuando alguien preside, si alguien se encarga de una clase, ya está presidiendo, ya está dirigiendo la enseñanza. Entonces, podría malinterpretar eso y dice, ok, ¿sabes qué? Estos niños son míos, nadie me los va a tocar. Entonces, haz cuenta que en el cuerpo haces ejercicio con un brazo y esta es la hermana, bien cuadrada, bien ponchada, su conejote. Pero las demás, flaquitas. Y es para todo el cuerpo, no solamente para una parte. Entonces, ¿en qué me beneficio yo? Es la primera parte que vamos a ver. Ahora, si vemos la parte errada, el liderazgo no se puede regalar, designar o colocar. Solo viene por la influencia y no se puede demandar. Esto es, ¿por qué fue Bernabé el que lleva a Pablo primero? Porque confiaban en él. Sí, o sea, no es como que a él alguien lo puso como que él se encarga. No, es una forma de cómo yo voy a influenciar. Se debe ganar. Un título solo puede darte un poco de tiempo con la gente, ya sea para tener influencia o para perder lo poco que tienes. En la iglesia, por ejemplo, nosotros los que vamos a la escuela de predicadores vamos y nos dan un título. Pero estamos de acuerdo que eso es el concepto bíblico es la ordenación. Te han ordenado para que seas predicador. Y llegas a la iglesia y ¿qué haces? Agarras tu título y lo pones en tu oficina. ¡Pac! Quiero que todos vean mi título. Sí, pero a la gente no le importa tu título. Piensas que tú por eso ya puedes mandar. No, así no es. Porque liderazgo no es algo que se regala o se designa. Es algo que uno se va ganando poco a poco. Dentro de la iglesia es lo mismo. Se asocia con títulos de señoría o posiciones, mientras que se puede tener un título, haría más fácil las cosas que dirigir, pero no es suficiente. Los líderes existen en todos los niveles de la sociedad. O sea, el presidirse en todos los aspectos. Tienes un ministerio y lo primero que vas a hacer con tu ministerio, perdón, es que vas a ver lo que se llama normalmente ministerios, lo voy a llamar como las ramas de un ministerio. ¿Todos me están siguiendo? Entonces es un ministerio, porque es...
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Nunca vean como varios, es uno solamente. Pero hay varias ramas, es correcto. Porque en una iglesia tienes, por ejemplo, niños, ¿verdad? Tienes, por ejemplo, adolescentes, ¿ok? Y luego tienes, por ejemplo, jóvenes, y luego tienes jóvenes adultos, y luego tienes adultos, y luego tienes ancianos. ¿Ah? Y de todos estos tienes hombres y mujeres. So, en la iglesia de Cristo normalmente se enfoca muchísimo una persona, o el ministerio, se enfoca en jóvenes, algunos en niños, y algunos en mujeres. Y entonces, tú te preguntas por qué la mayoría de las iglesias, las mujeres son más fuertes que todos. ¿Por qué las mujeres son más fuertes espiritualmente que todos? Porque si lo vieras en un cuerpo ejercitado, ellas se juntan para orar, se juntan para estudiar, se juntan para... ¿Y el hombre qué? No, ya mandé a mi esposa. Ella está ejercitando por mí. No, así no funciona. Entonces, si lo ves de esta manera, el ministerio cambia todo el sentido. A veces el grupo de jóvenes es mucho más activo que toda la iglesia. A veces el grupo de jóvenes mueve toda la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Los adultos, todos, los ancianos se sienten abandonados, nadie los cuida. Los niños, entonces todo este concepto tiene que ver, si el ministerio, si toda la iglesia, ¿qué involucra toda la iglesia? ¿Quiénes son la iglesia? Son todos ellos. Toda la iglesia son todos ellos. Entonces, si toda la iglesia son todos ellos, la pregunta que tengo que hacer es, ¿cómo le hago para ejercitar a todos? Porque... es para perfeccionar a los santos. No dice nada más a los santos jóvenes, no dice nada más a los santas mujeres, no, a los santos. Y aquí es donde empiezan a venir preguntas. ¿En qué forma me conviene a mí? Bueno, voy a hablar primero como esposo. Yo soy esposo de mi esposa y yo tengo un joven, tengo una familia. Bueno, si la iglesia solamente se va a enfocar en mi hijo y no en mí ni en mi esposa, ya hay una fractura. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no vamos todos al mismo nivel espiritual, eventualmente yo y mi esposa nos desanimamos y mi hijo va muy contento a la iglesia, o yo y mi esposa nos edificamos y mi hijo deja la iglesia. Es un concepto de todos. La primera pregunta es, y deberías describir esto, es, para ti, ¿Qué es importante en cuanto a la idea de por qué debo de involucrarme o presidir más en la iglesia? ¿Por qué lo tienes que hacer? ¿En qué te va a convenir? ¿Es porque es un llamado de Dios? Porque Dios dio dones a todos. Unos para esto, para esto, para esto, para esto. Si tú dices, no, es que yo siento que mi llamado fue de Dios. Entonces, si todos sintieran eso, no tendríamos nunca problemas en la iglesia. Siempre había gente que estuviera bien activa. Pero la gente no medita cómo me afecta a mí esto. ¿Ok? Entonces, si vemos el ministerio, una de las cosas que tenemos que hacer es que, si es para la edificación, es que, aunque todo es espiritual, tenemos que aceptar que aunque todo es espiritual, va a haber cosas que no se pueden hacer hasta que la parte secular esté bien. Esto es, cuando hablo de la parte secular, ¿a qué me refiero? Me refiero a que para que ustedes reciban una enseñanza, se requiere un piso, paredes, luz, mesas, sillas. Se requiere un lugar. Entonces, esa es una necesidad. ¿Y luego qué más se requiere? Se requiere que coman para que cuando llegue no estén con las tripas, para que te enfoques. Se requiere que tú puedas dormir, tengas un lugar donde dormir. Entonces, te das cuenta que ya la iglesia se está ampliando ya más esto. Entonces, aunque es espiritual el concepto, ese es el propósito, es la meta, aún así tienes que tener cosas seculares en su pie. Tales como, ahorita llegamos todos. Tal vez alguien hubiera podido presidir para que todo estuviera listo. Es un ejemplo solamente. Porque si no sucede así, entonces no se puede hacer la parte espiritual. ¿Por qué me conviene a mí? Por mi esposo y por mi hijo. Si regreso a esa puerta. ¿En qué me beneficia a mí? Aunque no tenía que estar enfocado en mí, la realidad es que es así. Porque donde está tu corazón, ahí estará también ¿qué? Tu tesoro. Entonces, cuando vemos este concepto, el liderazgo existe en todos los niveles de la sociedad. Un líder, cuando hablo de líder me refiero al concepto de presidir, ¿ok? ¿Okay? Un líder puede ser cualquiera que tiene talento, una idea, una visión, una pasión que hace que otros le sigan. Pues algunos son maestros, entrenadores, padres y empleados. Esto es el concepto del mundo. ¿Cómo lo diría la iglesia? Si quieres ser maestro, si quieres ser enseñar esto, tienes que ser idóneo. Y idóneo es alguien que sabe lo que está haciendo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, es pues el simple hecho de ejercer influencia sobre la sociedad. Es el primer punto. El segundo, todos los líderes son extrovertidos. Puede una persona, mire, yo en la iglesia, lo voy a hablar de nosotros, ¿ok? Para que se entienda mejor. Nosotros vivimos en Chicago, en Elgin. Hace mucho frío. Entonces, necesitamos un edificio con la capacidad para que todos podamos reunirnos. Es imposible reunirnos en una casa. No hay casa de hermanos que quepamos todos. Es más, aún los convivios, antes hacíamos un convivio como iglesia y todos nos poníamos en una casa. Pero ya no cabemos. Ahora tenemos que rentar el parque. ¿Ok? Entonces, necesitamos un edificio. Pero el edificio, en noviembre, necesita estar caliente. Esa es una necesidad secular. O sea, si no está caliente, no podemos ni siquiera cantarle a Dios. O sea, en el invierno no se puede afuera. Es ilógico hacer esto. En los edificios antiguos, por ejemplo, en la Odisea, o puedes ver que como se pone también frío, tenían un cierto tipo como de chimeneas para calentar el lugar. Entonces, alguien tiene que cortar la madera, alguien tiene que poner la madera, alguien tiene que prender la chimenea, alguien tiene que mantenerla mientras todos están cantando. Es un concepto de la Odisea. Ahora, ¿quién lo hacía? ¿Quién se encarga? O sea, si Si nada más venimos y decimos, si en Elgin, por ejemplo, si decimos, ok, necesitamos un edificio y necesitamos todo este concepto, ¿ok? ¿Quién va a pagar la luz? ¿Quién va a pagar el gas? ¿Quién va a hacer el mantenimiento? Porque si no, las pipas de agua se frizan. Allá, si baja bajo cero y no está caliente el edificio, se explotan las pipas. Y nos ha pasado, nos pasó una vez durante el servicio. Entonces, son conceptos que alguien se tiene que encargar. Alguien tiene que presidir. El edificio es una estructura de aproximadamente unos 13,000 pies cuadrados. Vamos, está grandísimo el edificio. Entonces, ¿cómo le haces para que los salones y todo este concepto que funcione? Alguien tiene que presidir. Entonces, alguien en la parte de mantenimiento, que la Biblia le llamaría como un diácono, siendo a prueba primero, es una persona que es la parte de mantenimiento. La idea de diáconos viene del griego diáconos, que significa oconios, que es casa, y diácos, es el que sirve en la casa. Para que me entendieran, mejor dicho, en aquellos tiempos podría ser como el sirviente. Son diáconos. Entonces, ¿qué pasa? El diácono, ¿qué es lo que hace? El diácono se encarga de que todo esté funcionando en la parte secular. Se encarga de que todo esté bien. En la Biblia, ¿quién va a llevar la comida secular? Alguien la tiene que llevar, porque si no comen los niños, ¿cómo van a aprender Biblia? Porque si el hermano se ha preocupado su dinero, ¿cómo se va a enfocar en la iglesia? Son conceptos que tienes que entender. Son que la meta es la parte espiritual. Aunque este es el punto de todo el sermón, el objetivo de la iglesia, hay varias cosas que contribuyen a eso, al ministerio. Y lo que contribuye es lo que ustedes tienen que pensar como iglesia. ¿Quién se encarga de que el edificio funcione siempre? ¿Y cuál va a ser el testimonio del edificio para ustedes? Esto es, ¿quién entra? ¿Es el baño una necesidad? ¿Sí? O sea, si estamos en un lugar y tienes que ir al baño, pues no es como que espérate hasta que acabemos y hasta que lleguemos a la casa. Y menos en la ciudad de Sardis. O sea, de aquí que llegan a su casa ya, pobre bebé. Entonces tenía, hay letrinas dentro de los edificios. Pero las letrinas dentro de los edificios antiguos, o sea, tienen un mosaico increíble. Esto es, cuando alguien visita, el propósito es que vengan a Cristo. ¿Están todos de acuerdo? Ese es el propósito. Pero cuando alguien visita, tú quieres que venga a la iglesia. El punto es espiritual. Pero esta persona que viene va a tener necesidades seculares. ¿Y cómo le vas a hacer para que alguien presida para que esto se llene? Esto es, para que siempre haya papel de baño en el baño. Y para que el baño se vea muy aceptable. O sea, para que te quedes como, wow, esto sí les importa aquí. ¿Me entiendes lo que soy? Siempre hay jabón. No se acaba el agua. Son conceptos de estructura. Si alguien se enfocara solamente en la parte estructural, eso es presidir. Y puede ser introvertido. El extrovertido tiene que ser como una persona que más que lidia con gente y personas. Pero nosotros tenemos en la iglesia, por ejemplo, tenemos como 3-4 varones que escalan del edificio. Esto es, ¿quién se encarga? Recibimos un congelador comercial apenas. ¿Quién se encarga de recibirlo? ¿Alguien? ¿Quién se encarga de conectarlo? Alguien, siempre es alguien. Alguien pintó, o sea, él no habla mucho, pero pintó. ¿Y quién se va a encargar de pintar? Alguien. Y él se encarga, él preside, él dirige esa opción, él se va a encargar de... Y si se le da gente... Él no puede tal vez dar una clase, será muy difícil, se congela. Pero el hermano se encarga de, ok, vamos a hacer esto, hermanos. Tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. Otro se encarga de jardinería. Se hace un día juvenil, vienen los jóvenes y hacen la jardinería. Alguien se encarga. Estos son los proyectos. Eso es presidir. Y eso contribuye a esto. ¿Ok? Contribuye a esto. Entonces... Pero nunca lo deberías de ver como que extrovertidos son abiertos, hablan, son sociables. Sí, claro, imagínate, si tú pones a alguien a predicar y no sabes socializar con la gente. ¿Por qué las iglesias no crecen? Porque Dios da el crecimiento. ¿Estamos de acuerdo? Pero si el predicador no tiene buen tacto de presidir. Hey, ¿cómo estás? A veces a mí me dicen, es que me estás investigando. No, quiero saber. O sea, no somos de Venezuela, acabamos de llegar. Entonces yo estoy viendo cómo te podemos ayudar, aunque no vengas al Señor. Porque así lo dijo Jesús, te doy de comer, te sano y aunque después te regreses. Así nos pasó apenas con una persona, todo, y dice, wow, dice, ya me siento como en familia. Pero cuando empezamos a hablar de la doctrina, o sea, no te preocupes, sino que es tampoco, o sea, nosotros te seguimos tratando igual. Pero ese concepto tiene que ver. Ahora, no solamente ello. Cuando hablamos de esto, ¿verdad? Hay líderes que pueden ser introvertidos también. Era lo que decía. Abraham Lincoln, uno de los hombres con más visión y amado por muchos, era introvertido. Trump, extrovertido. Pero una iglesia, quien dirige, quienes presiden, pueden ser introvertidos. Pero ¿qué tanto impacto tiene esto en tu vida? ¿Cómo, por qué te has de involucrar? Porque esto tiene que ver contigo y con tu familia. O sea, hasta que tú veas esa parte, no vas a ser la otra parte. ¿Ok? Ahora, entonces es la parte secular. Pero luego si separamos otra vez en la parte espiritual, digo, ok, ¿cómo me voy a encargar de estos niños en la parte espiritual? Incluyo niñas, adolescentes, incluyo jovencitas, jóvenes, jovencitas, claro, doncellas, jóvenes adultos, incluyo también jovencitas adultas. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que le preocupa al adolescente? Medios, sexualidad, noviazgo, escuela, diferencia de religiones. Entonces, estamos de acuerdo que si tú juntas a todos en un cuarto, puedes, en la adoración. Pero si lo vas a ejercitar individualmente, que es correcto, ejercitarlos individualmente es correcto. ¿Por qué? Porque a veces vas a aprovechar más el tiempo, porque los días son malos. Entonces, si el adolescente o la adolescente, ¿qué le preocupa? Su autoestima. Si como bien, si como mal. Su vestido. Sus amigas. El bullying. Todo esto son conceptos que tienen que ver. Y tal vez tú dices, bueno, yo no tengo ninguna mujer, pero vas a tener a alguien. Todos estos jóvenes, adolescentes están aquí, y estos, y estos, y estos, y empieza ya a darte cuenta cómo se puede empezar a formar una serie de ministerios o de ramas que contribuyen al ministerio. ¿Y qué vas a hacer tú? O sea, ¿siempre vas a estar nada más aquí? Cuando hablamos de la alabanza, por ejemplo, que es una parte fundamental para el crecimiento de la iglesia, o sea, normalmente la alabanza en las iglesias de Cristo siempre comienza con los jóvenes. Y siempre termina con los jóvenes. Es más, siempre comienza con los jóvenes cuando aprenden un himno. Y ya cuando lo quieren poner en la iglesia, en la adoración, tienen choque con los adultos. No es que eso no lo sabemos. Es que eso está muy complicado. Claro, porque como ellos han estado ejercitando, y cuando llega acá choca, pues entonces, ¿qué tienes? Una parte muy ejercitada y otra parte no ejercitada. Y tienes problemas. Entonces, ¿cómo le hacemos para que toda la iglesia se involucre? Porque si es en la alabanza, te debe hacer todos. Porque todos cantan. ¿Estamos todos de acuerdo? Todos cantan. Entonces, tal vez sería alguien se va a encargar, va a presidir en la alabanza. Y como iglesia lo vamos a apoyar. ¿Cómo lo apoyo yo? No solamente estando presente, que es lo más importante. No es que a mí no me gusta mucho la alabanza, eso es lo que la hagan otros. No es que, ¿qué pasa cuando nos reunimos para cantar? ¿Cantas o no cantas? Y a veces, y imagínate, si dos varones, uno aquí, o dos hermanos, uno aquí y uno acá, que nunca vienen para apoyar esa parte del ministerio, de la rama de la alabanza, y después llega un visitante y se pone en medio de ellos. Y empieza un himno nuevo. Y esto no se lo saben. Es más, nada más están... El visitante va a decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora, ¿pero qué pasa si se pone acá donde los que sí practican? Pues se va a sentir, wow, aquí sí adoran a Dios, ¿qué está pasando? Todos hablamos una misma cosa, dice el 1 Corintios 14. Es un caso. Luego si ese visitante va al baño, al de los hombres, sucio, sin papel. Imagínate, el visitante está en el baño sin papel. ¿Cómo le hago? Se me olvidó decirle. Y es primera vez. No jabón. O sea, tú ves el concepto, mano. Ahora, luego van las mujeres, todo bien bonito. Perfume. Hasta bidet. Y salen, los dos tuvieron una experiencia diferente. Y ¿cómo te fue? Pésimo. Y a ti, hay que regresar. Por eso cuando una familia va a la iglesia, a veces solamente quieren regresar ciertas personas dentro de toda la familia. Y no toda la familia. Porque se ven como ministerios, no como ministerio. Y si se ve de esta manera, entonces ya ves afectar. ¿Y qué pasa con los ancianos? Siempre hay salidas de jóvenes. Siempre hay reuniones de jóvenes. Es más, hasta les regalaron un himno. A mí nunca me han regalado nada. Yo ofrendo más. Y este concepto tiene que ver con esta parte. El presidir. ¿Cómo te afecta a ti? Te afecta porque un día eres joven. Un día eres adulto, un día eres niño, un día tendrás un joven, un día serás anciano. ¿Cómo te afecta a ti? Nosotros no nos hemos movido de Elgin por nuestro hijo. Es una parte esencial. Hay un grupo activo de jóvenes. Este sábado tiene una actividad de jóvenes. Entonces, Caleb, llegamos al aeropuerto y ¡pum! A la actividad de jóvenes. Es importante porque yo necesito que, aparte de que yo siendo el que preside en mi hogar, el que dirige espiritualmente a mi hijo, haya otras personas que le estén enseñando lo mismo, que me estén apoyando. Porque a poco en el ejercicio, no sé qué va al gym, yo no soy muy dado de ir al gym, pero ¿qué me dice la persona? ¿No más es cardio? No. Le dijeron a mi hijo, porque va a empezar a hacer, porque fue a fútbol americano, le dijo el doctor, está bien, pero primero tienes que hacer cardio. No nomás es músculo, primero cardio. Fíjate el concepto de ellos. Ellos saben cómo trabajar tu cuerpo. Tantas rutinas de estas, y tantas de estas, y tantas de estas. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez tú como padre tengas esta rutina bien planteada. Seas duro, disciplinado. Pero tu hijo necesita a alguien más dentro de la iglesia que le ayude también. Que lo apoye también. Que presida también. Pues tú eres parte. Entonces, ¿cómo me involucro y por qué me involucro? Te involucras primero porque te afecta a ti. Te afecta a ti en una forma increíble. Ahora, la otra parte es, lo más importante es, ¿cómo empezamos a separar todas estas partes del ministerio y cómo las podríamos formar? So, una asignación que quisiera darles para mañana, y yo sé que es difícil porque todos tienen trabajo, y es, primero, ¿por qué voy a la iglesia? Es la primera pregunta. ¿Por qué voy a la iglesia? Muchos van a decir, bueno, voy a la iglesia porque amo a Dios. Pues, ok, es bueno. ¿Nada más por eso vas a la iglesia? Entonces tu cristianismo es este. Si vas a la iglesia nada más porque amas a Dios, tu cristianismo solamente ve hacia arriba. Y hay muchos cristianos que así ven la iglesia. Nada más hacia arriba. Tiene una pésima relación con todos los miembros. No los saludan, no les importan. Que se mueran si quieren. Porque nada más ven hacia arriba. Yo vengo, adoro a Dios y lo importante es que yo esté bien con Dios. ¿Eso es lo que tú piensas? Pero no es todo lo importante. Y luego vendría la otra parte. Muchos que tenemos y miramos hacia los lados. Este es el punto correcto. Es lo que forma la cruz realmente de Cristo. Yo hacia arriba, pero también hacia los lados. Entonces, ¿por qué voy? ¿Por qué amo a Dios? Primero, ¿ok? Muchos te van a... Puedes contestar. Tienes que ser sincero, ¿ok? Yo realmente voy a la iglesia porque mis hijas, pues mi familia. ¿Pero qué cuando ya no estén ellos ahí? ¿Ok? Ahora, número dos. ¿Por qué me tengo que involucrar en la parte de presidir? ¿Por qué me tengo que involucrar? O sea, no van a hacer una recapitulación de mi sermón, ¿verdad? Pero de mi mensaje. Tienen que decir, ¿ok? ¿Por qué? Y ¿Por qué me tengo que involucrar? ¿Okay? Y la número tres, que es la importante, es ¿cuál es mi don? Porque aquí todos...
¿Quién soy?
Aquí todos van a decir, no, pues no sé cuál es mi don. Un ejemplo muy claro, tal vez se puede entender, es... A mí me gusta la alabanza. Fui a Belín, me recibí, tengo el diploma, tengo todo el concepto, me gusta muchísimo. Pero no fue en lo que yo me quise enfocar. Puedo ayudar, puedo dar mi parte, pero mi don es otra parte. Entonces me enfoqué en otra parte. No está mal. Me preparé en esta parte para que como iglesia tuviésemos que hacerlo, pero me enfoqué en otra parte. Entonces, ¿cuál es mi don? Yo entiendo que tal vez mi don es más como edificar, como enseñar. Ese es mi don. Simplemente es la realidad. Yo sé, y la otra, mi don es plantear logísticas. Ese es mi don. O sea, hicimos la nacional, dije, no hay problema. Es la idea de logísticas. Es una logística gigante, ¿no? Va a venir tanta gente, se maneja un presupuesto de tanto dinero. ¿Cómo le vamos a hacer para que eso funcione? Para que todo sea, mira. Ese es mi don. Entonces, yo solo me encargo de la parte logística. Ahora, acabando de eso, mi esposa mandó un autoanálisis de personalidad. Esto se escribe finalmente en psicología, pero esto tiene un concepto bíblico. Lo voy a explicar para que me entiendan, ¿ok? Alguien lo escribe, no indica que ellos lo inventaron. Es más, la ciencia es a veces cuando el ser humano se da cuenta de algo con respecto a Dios y a su sabiduría. Y lo escribe, y lo hace propio. Job dice, bueno, pues, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Y cuando hablamos de personalidades, es que aquí hay varios tipos de personalidades. Por ejemplo, cuando vemos de la parte roja, se le pone colores, aunque también puede ser como en la parte que ellos lo ponen sanguíneo. ¿Por qué sangre? Quieren sangre. Son sanguíneos, ¿ok? Pero tal vez si lo ponemos en la parte de color rojo es más fácil para poderlo retener. ¿Cuál es la diferencia entre Pablo y Pedro? Pero mejor, entre Pablo y Silas. ¿Cuál es la diferencia entre Abraham y Aarón? O sea, hay un común denominador de las personas. Tú lo ves en la Biblia. O sea, les voy a preguntar algo. ¿Usted cree que a Pablo le gustaba seguir? Es más, cuando se le plantea un proyecto, ¿qué dice Pablo? No, no va a ir. Porque Pablo es el tipo de persona que tiene que control. A mí me gusta el control, no me lo muevas. ¿Ok? Yo quiero las cosas así y si tú me lo mueves tenemos un problema. Y fue lo que pasó con Pablo. ¿Vamos a llevar a Marcos? No. Fue tanto su descontento que decidió separarse. Es un concepto de ministerial, de presidir. No quiso presidirles. Dijo, entonces tú te vas por allá y yo voy por acá. ¿Cierto o no? Entonces, el rojo es alguien que controla y domina. Es dominador. Vamos a hacer un ejercicio breve. ¿Quién de aquí? No digan ustedes quién es. Voy a decirles quién de aquí es y dicen el nombre.
Abraham.
No, a las tres. A las tres. ¿Quién de aquí es rojo? ¿Una, dos, tres? Ya dos. A dos. O sea, ¿qué quiere decir? Que a Abraham le gusta un cierto tipo de... Le gusta mandar. Le gusta tener el control. Y si no manda, no hago nada. Abraham. No, no te sientas mal, Abraham. Es parte de... No seas sensible. Yo sé que quieres tener control en esta clase, pero no puedes. Ok. Ahora, ese es el control. Ahora, ve, a diferencia de él tenemos, y lo voy a escribir en negro porque no se ve bien la pantalla, blanco, ¿ok? Es la parte del blanco. Es alguien que no le gusta el conflicto. No le gusta, es pacifista. Es el tipo de hermano que hay un problema entre la junta o entre la iglesia y no dice nada. Tiene mucho, pero no dice nada, porque si dice, va a empeorar. Entonces, él está calladito. Está el otro controlando. Vamos a hacer esto y esto y esto, ¿sí o no? No, hermano, pues entonces usted no lo hace. ¿Qué más? Y ese tipo de control. Yo acepto ser rojo. Y la iglesia lo sabe. Por eso, ¿por qué Dios me hizo así? Porque tiene que haber alguien que sea así. Pero si todos fuéramos rojos en la iglesia, pues, no hay ya. Mete, si todos fueran Abraham. A ver, si ya hubiéramos crecido mucho. ¿Sí es lo que él dice? Por lo tanto, el rojo también tiene una sobreestima, se autoestima. No estoy hablando en serio. Es una estima de más. Hay veces por eso el rojo tiene una estima de más y por eso el rojo a veces tiende a ser un poquito como sádico. No tanto, pero así como que yo soy esto. Yo soy bien bueno en esto. Yo sé. Y por eso les gusta mucho a los rojos el deporte. Y yo sé que, discúlpame, Abraham, pero ellos dijeron, yo le dije. Entonces, Abraham le gustaba el boxeo. ¿Por qué? O sea, en el boxeo no hay como que los dos ganamos. El rojo es yo gané. Y si no, vamos a pelear otra vez. Ese tipo de verdad que va por todo. Menos los entrenadores, dentro de fútbol, soccer, por ejemplo, el de Manchester City, rojo totalmente. Ese va a ganar, no va con que vamos a ver si ganamos. Ese va a qué. Vamos a ganar. Hablo del tiempo de para que me entiendan, no sé si ven el fútbol, pero Antonio Mohamed es rojo. Desde lejos lo ves. Se molesta y lo expulsan. O sea, él es así agresivo. Es rojo, no tiene nada de malo. Es parte de su persona, así lo hizo Dios. ¿Todos me están siguiendo? Y tiene una estima grande. O sea, puede estar sumamente lleno, gordito, así... Y si ponemos pantalones bien apretadísimos. ¿Por qué? ¿Por qué esa es la autoestima? Yo, Abraham, lo digo por ti. Lo digo porque a veces nos mandamos a hacer los pantalones más chiquitos, ¿no? Lo digo por otro. Okay. El blanco es pacifista, es diferente. Ahora, el azul es una persona que es analista, es el que analiza todo. O sea, por ejemplo, dices, ok, hermanos, vamos a edificar vamos a hacer un edificio. Entonces el rojo que dice, vamos a hacer un edificio, lo vamos a hacer para 500 personas, porque podemos. Sí, yo no, amén, y todos. Pero sus metas, pues a veces van muy lejos. Entonces, amén, amén. Y entonces de pronto está el azul viendo todo y levanta la mano. No es como el rojo. Hermano, muy bien, hermano, pero según los números que estoy calculando, dentro de los 20 años que se ha mencionado, realmente no se puede porque mire los números. O sea, te baja, te sienta, te habla con datos. Una persona que analiza, es analítico, tal y es azul, yo soy rojo. Entonces, en el presidir, es importantísimo saber cómo los miembros son, de qué color son. No para poner etiquetas, sino para trabajar con ellos. Al rojo le dice, ¿sabes qué? Ve de aquí a allá y tráeme eso. Va y viene. Así es el rojo. Ve y tráeme eso, el azul. Dice, está muy bien, pero ¿podría decirme para qué lo vamos a traer? ¿Sí o no? Y no solamente eso. Una vez que lo traigamos, según lo que me acaba de decir, no hace mucho sentido, mano. Quiero decirle que esto sería mejor. Y ofrecen otras salidas, porque están analizando todo. Ahora, hagamos un ejercicio breve. ¿Quién de aquí es azul?
Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús.
Yeah.